Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, en este fin de semana, pero especialmente en el día de hoy, queremos iniciar nuestro programa dedicándole una nota, un mensaje muy especial a una persona que ha estado en muchas oportunidades con nosotros, al reverendo Martín Añorga. Su esposa, Nancy, dejó de existir esta semana, tras muchos meses de largo sufrir, si se quiere decir así. Nancy marchó a la vida eterna. Con el cariño de todas las personas que conocieron a esa dama extraordinaria, fue despedida en las últimas horas tras una imponente ceremonia que tuvo lugar en la iglesia Nueva Vida. Allí, centenares de amigos, de personas que quieren a la familia Añorga, al reverendo y a Nancy, le fueron a testimoniar todo su afecto, lo cual hacemos contar en este día. Nancy, una mujer extraordinaria, de gran sensibilidad, pero sobre todo una mujer que despierta, porque no vamos a decir despertaba, despierta, porque sigue con nosotros, despierta entusiasmo, convoca al afecto, a la amistad, con una risa contagiosa, tal vez ocultando sus pesares de salud, pero una mujer extraordinaria. Mucho se pudiera decir de esta gran dama que por casi 50 años acompañó a nuestro querido reverendo Martín Añorga y lo sigue acompañando, pero podemos resumir que si uno de sus últimos logros podemos llamarlo gigantesco, es precisamente su nieto, hijo o hijo-nieto, Roberto, muchacho extraordinario, a quien pudo ver graduarse de enseñanza secundaria y también verlo ya merecer galardones cívicos y religiosos. Así que hasta la familia Añorga, a su hijo Martín, que con palabras hermosas se refirió a su madre al despedir esa ceremonia, a su hija, que también tuvo palabras muy bonitas y sobre todo gestos que la sublimiza, a toda la familia Añorga, nuestra identificación. Así que lo hacemos contar aquí, pues en tantas y tantas ocasiones hemos tenido su palabra luminosa, su sentido de identificación y solidaridad, uniéndonos a ellos en estos días. Hoy es un día de celebrar una gran tragedia, de conmemorar, que es no solo el atentado a las Torres Gemelas, sino es el atentado al corazón de la democracia, al corazón de los Estados Unidos de América, que 3 años atrás dio origen a esta guerra sin cuartel, donde Estados Unidos ha asumido de una vez más la posición de vigilante de las democracias, las seguridades, no solo del mundo, sino en nuestro propio país. El rol que ha compartido con una gran militancia y que en estos momentos, a pesar de que han comprometido la seguridad, estamos dichosos de contar con un gobierno que ha respondido con toda energía. Y también en una fecha como hoy, otro 11 de septiembre, allá en Chile, fue precisamente derrotado el comunismo en la persona del presidente saliente Salvador Allende. Con esto, pues damos inicio a este programa en el que vamos a tener a nuestra especialista en cuestiones de enseñanza especial, Reina Chávez, hablándonos sobre distintas preguntas que ustedes les han formulado en los últimos días, y también con María Denia Vasallo compartiendo la parte inicial de nuestro programa. Bienvenida, María Denia, y yo creo que hay algo también que tenemos que destacar. Las becas Florida Pride, la confusión que se ha creado, pues muchas personas no han recibido, pero la están recibiendo ahora las cartas de aprobación y sería bueno que insistiéramos sobre este tema.
Sí, efectivamente, muchos padres en esta semana y en semanas anteriores han recibido ya sus cartas que los hace acreedores de una beca para que sus hijos puedan asistir a una de nuestras escuelas. Hay otros padres que han recibido cartas donde se les requiere alguna documentación que les ha faltado o que está algo confusa. Es bueno que cada una de estas familias estén bien atentas y que sepan que las becas están llegando. O sea que las becas se siguen otorgando y que, por favor, si reciben una carta donde se les pide alguna documentación, que inmediatamente la envíen. Si están confundidos, si quieren que se les aclare algo, que nos llamen. Hoy mismo aquí en nuestras escuelas hay personas que están dispuestos a ayudarlos, a aclararles cualquier pregunta que quieran hacerlo. Están en el 305-643-5355. Y aquellas que reciben su carta de aprobación, que vengan enseguida a nuestras escuelas. Estamos esperando por ello. Sabemos que el cupo es limitado, pero todavía hay espacio. Así es que no pierdan tiempo y que se acerquen a las escuelas, que las becas están llegando aún.
Eso es importante, pues muchas personas están algo confusas, ¿no? Pero que sí, están llegando, la beca es posesión de la familia y la puede llevar al centro de su conveniencia y de su preferencia. También las becas McKay para los que asisten a programas de educación especial y que en este caso sería para comenzar más adelante, pero que pueden reservar su derecho desde ahora. Así que es bueno que tengan todo eso en cuenta y que nuestros teléfonos en el día de hoy también están respondiendo a las llamadas de ustedes al 305-643-5355. Dicho esto, pues vamos a dar paso a la intervención esta tarde en Educación y Comunidad de la especialista en enseñanza especial Reina Chávez. Queremos hablar de muchos temas y yo creo que compartir todo esto con usted, pues siempre el tiempo es poco. Ahora, hay algo que nos llama mucho la atención y producto de conversaciones con familias y demás. Es el caso de los niños, las niñas, los estudiantes de características que se llaman hipoacúsicas, o sea, deficiencias auditivas. ¿Qué podemos decir? Y sobre todo, hay muchos casos que a lo mejor no han sido identificados, diagnosticados, y sin embargo, los familiares identifican que hay una deficiencia auditiva. Muchos de esos estudiantes son situados en aulas en las cuales, lejos de avanzar, pues retrasan. Queremos ver ese caso en particular, cómo usted lo define.
Bueno, realmente los niños que tienen disminución de la audición son los que llamamos que tienen una hipoacusia. Este término realmente no es muy conocido en este país porque generalmente a todos los niños que tienen afectada la audición le llaman niños sordos. Y es una lástima que cuando se ve esa evaluación de ese niño que es sordo, el tratamiento que le dan no es el adecuado que determine las características individuales de cada niño. La sordera tiene tres niveles según la pérdida auditiva: leve, moderada y severa. Todos estos niños con deficiencias auditivas tienen restos auditivos que pueden ser entrenables para la adquisición del lenguaje. Son los niños mal llamados mudos. Es decir, no hablan, no porque tengan dificultades en su aparato articulatorio, en los órganos que intervienen en el lenguaje. No hablan porque no oyen, es decir, son niños sordos. Y al no oír, como hemos dicho en programas anteriores, el lenguaje se adquiere por imitación, es decir, el niño no oye, no puede imitar lo que está al frente de su mamá o su papá tratándole de decir, de comunicar, porque no lo oye. Entonces él no habla, no aprende a hablar. Estos niños hipoacúsicos sí logran hablar. El niño hipoacúsico tiene cierta pérdida de la audición que no son capaces de oír determinados sonidos en los decibeles que tienen dañados. Estos niños son sometidos a pruebas audiométricas y el audiólogo le adecúa, según esa pérdida auditiva, los decibeles que tienen dañado su prótesis auditiva. Es decir, con esa prótesis auditiva adecuada, que son pequeños amplificadores, el niño puede escuchar el lenguaje hablado. Estos casos de niños con pérdida de la audición leve y moderado también, porque se adecúa esa prótesis auditiva. Bueno, pues desgraciadamente esos niños diagnosticados como sordos, sin determinar, sin detallar cuál es su pérdida auditiva y cuáles son sus características individuales, son puestos en aulas unidos con niños sordos totalmente, que tienen gran dominio del sistema de señas, el lenguaje de señas. Y entonces este lenguaje que ellos pueden ir desarrollando, que pueden ir adquiriendo, pues se va perdiendo. Porque están sometidos todas las horas de su estudio, todas las horas que están en la escuela, no se le activa, no se le desarrolla esta capacidad que sí tienen ellos para aprender el lenguaje. Y también están agrupados en aulas donde hay niños con retraso mental, niños autistas, todos están mezclados. Y realmente, como por ejemplo, como nuestra escuela, estos niños son separados según su deficiencia, porque sus necesidades educativas son diferentes.
¿A qué edad se identifica un niño con esas características?
Bueno, por lo general, ya desde el embarazo de la madre, según el historial de su embarazo, entra dentro de los niños posibles con riesgo a nacer con pérdida auditiva. Es decir, si la mamá se enfermó, tuvo una enfermedad infecciosa, ya está dentro de los riesgos que su niño pueda nacer con algún problema auditivo. Si la mamá tuvo problemas de la presión arterial durante ese embarazo, también está, ya son los llamados embarazos de riesgo. Cuando nace el niño, está sometido en los tres primeros meses de vida a diferentes pruebas para determinar si ha nacido con esa deficiencia auditiva. Es decir, se le hacen diferentes exámenes con el niño dormido. Es decir, el niño no tiene que ya saber hablar o estar dentro de las edades de saber hablar para determinar que tenga una pérdida auditiva. Hay métodos modernos, muy sofisticados, que pueden detectar la pérdida de la audición, porque esa pérdida de la audición puede ser a nivel cortical, a nivel del nervio auditivo, sordera a nivel del oído medio o sordera por daño del oído externo, es decir, de la membrana timpánica, fractura de los huesecillos, obstrucción del conducto auditivo. Son diferentes las causas. Pero, por ejemplo, puede darse la pérdida de la audición ya cuando el niño nació. En esos tres primeros meses de vida o los tres primeros años de vida, el niño se enferma, coge una enfermedad infecciosa muy fuerte y hay que administrarle diferentes medicamentos. Pues en ocasiones esos medicamentos, una contraindicación que tienen del uso de esos medicamentos en exceso, como por ejemplo la canamicina, es que perforan y dañan el órgano auditivo. Entonces el niño, curándole esa enfermedad infecciosa como una meningitis, aplicándole el medicamento, consecuencia del uso de esos medicamentos, él se le provoca al niño una sordera.
¿Cirugía existe para eso?
Sí, como no. Han hecho en esto, hay muchos casos de niños que padecen de infección del oído crónica, infección del oído medio, y hay una operación que le insertan le ponen el tubito, que le dicen, así le conocen los padres. Cuando digo esta palabra es para que ellos conozcan, ¿no?, qué es. Entonces al niño le ponen ese tubito que lo ayuda a que esa secreción, esa infección que el niño continuamente tiene en el oído, pues salga y no le provoque una sordera. En ocasiones también hay operaciones que ayudan también a poner un estímulo de audición dentro del oído medio, el oído interno, unido al nervio auditivo, que ayuda también. Ya este niño sordo, esta operación lo que hace es que lo ayuda a adquirir, a escuchar los sonidos que pueden ayudarlo en su medio ambiente. Ya oídos más fuertes, como el cierre de una puerta, el sonido de un avión, el claxon de un automóvil, cosas que lo ayuden a él a reaccionar en su vida cotidiana.
¿Cuál es el plan a seguir? Porque según usted dice, ya desde el embarazo pues se crean las circunstancias. Pero ¿cuándo se identifica? ¿Cuál es el plan a seguir en ese caso?
Es decir, una vez que ya el niño ha sido identificado, lo primero es adaptar al niño a la prótesis auditiva. Es decir, desde que es un bebito, tuve la experiencia, ¿no?, en el William Soler en Cuba, de ver a los bebitos ya usando su prótesis auditiva, porque es que el oído es fundamental, la audición, para la adquisición del lenguaje. Y cuando hay desarrollo del lenguaje, hay desarrollo del pensamiento. Por eso es mi lucha y hoy decirle a los padres que si sus niños tienen pérdidas auditivas y no ha sido atendido adecuadamente, por eso vemos que su niño no ha aprendido y no ha avanzado en la escuela, porque si no ha desarrollado su lenguaje, no ha desarrollado su pensamiento. Y trae consigo que un niño mal atendido, un niño sordo o un niño hipoacúsico mal atendido, nos impresione después con un niño con retardo en el desarrollo de su lenguaje, un niño con retardo en el desarrollo de su aprendizaje. Los llamados después clasificados en este país, además de sordo, con un niño mentalmente educable. Y no es así. Es decir, es un niño que su intelecto, un niño sordo puede tener su intelecto normal. Pero ¿qué le ha pasado? Que como no ha habido una orientación, un trabajo adecuado, pues esa pérdida de la audición conlleva después a un retraso en su aprendizaje. Es decir, si ese niño pequeñito ya ha sido diagnosticado, ya tiene el uso de su prótesis, junto con el niño a las consultas van los padres y se le enseña, el especialista, se le enseña al padre cómo trabajar con su niño, cómo estimularle esos restos auditivos que tiene, cómo darle uso a esa prótesis auditiva que tiene. Es decir, cómo hablarle, cómo hacer las expresiones del rostro para que el niño sepa cuándo se le está afirmando, se le está negando. Y utilizar el lenguaje. Realmente se ha apoyado mucho el uso del sistema de señas. Yo no es que no esté de acuerdo con el sistema de señas. Sí estoy de acuerdo con el sistema de señas como un sistema de apoyo al desarrollo del lenguaje, no como el sistema que sustituyan el lenguaje para el sistema de señas. Es decir, hay un método de educación para el niño sordo que es el método total. El método total quiere decir que yo utilizo todos los medios para que el niño aprenda todo lo total que hay, es decir, su sistema auditivo, sí, aunque sea sordo, es decir, el uso de sus restos auditivos, el sistema visual, el tacto, todo eso, y la lectura labiofacial a través del sistema visual, es decir, del órgano del sentido de la vista. Cuando yo estoy enseñando a un niño sordo, por ejemplo, una lectura, estoy dándole una lectura a un niño sordo. Y quizás le suene utópico esto que yo estoy diciendo, pero realmente el niño sordo puede aprender a leer, sus matemáticas, todo su desarrollo normal. Desgraciadamente muchos se atrasan aquí precisamente porque están puestos dentro de un grupo que no tiene que ver absolutamente nada con ellos. Y entonces, ese niño sordo que estoy enseñándole, voy a enseñarle una lectura, mi primer paso es el vocabulario de esa lectura, igualito como hago en una clase regular. Enseñarle el vocabulario nuevo de esa lectura. Esa palabra se la digo con dactilología, es decir, con el sistema de las manos, que hay un movimiento de la mano para cada letra. La A, la mano cerrada, el puño con el dedo pulgar sobre. La B, abierta la mano con el dedo pulgar dentro de la palma de la mano. Y así sucesivamente. El niño no sabe qué significa esa palabra, se la enseño en una lámina. Ahí está actuando el sistema visual. Si aún así el niño no puede entender qué significa esa palabra, entonces que voy al sistema de señas. Si hasta ahí, hasta la lámina, el niño entendió qué es esa palabra, yo no tengo por qué decirle al sistema la seña de esa palabra. Si él ya supo en el momento de la presentación de la lámina, articulando la palabra, diciéndola cuál es el significado de esa palabra, paso a la segunda palabra. Es decir, utilizo todas las vías necesarias para que él aprenda, adquiera el nuevo conocimiento. Unido a todo esto, por eso es que se llama método total. Unido a toda la interacción, todo lo que necesita. El maestro de niños sordos se cubre su boca con una pantalla para que el niño escuche y discrimine los sonidos que diferencian esa palabra, y lo logran hacer. Yo tuve la experiencia de hacer mi trabajo de graduación de mi carrera como terapista del lenguaje, como logopeda, en el trabajo con niños sordos. Y mi trabajo se llamaba el desarrollo, o se llama porque todavía lo están utilizando allá, desarrollo del oído fonemático en niños sordos. Porque es que el niño sordo, aún una sordera moderada y severa, tiene restos auditivos. Y con el uso de la prótesis auditiva, esa prótesis auditiva hace que se amplifique, utilice esos decibeles que él sí tiene. Y entonces podemos enseñarlo a él a discriminar los sonidos del lenguaje, porque cada sonido tiene frecuencias y decibeles diferentes, posición articulatoria diferente, y el niño es capaz de ver y diferenciar a través de la lectura labiofacial lo que estamos diciéndole.
Gracias, Reina Chávez. Y así llegamos al final de la primera parte de Educación y Comunidad. Los interesados en las becas escolares pueden llamar ahora al 305-643-5355 y sepan que si reciben las cartas de aprobaciones deben llevarla al Centro Lincoln Martí de su preferencia a la mayor brevedad. En unos instantes continuamos con ustedes.